Después del susto que nos metieron un buen grupo de socialistas, incluyendo la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, esta misma semana el Ministerio de Igualdad se ha comprometido a garantizar la autodeterminación de género. Parece que tendremos la suerte, durante este orgullo, de que se comience a tramitar la ley integral LGTBI, reconociendo el derecho a la autodeterminación de las personas trans. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que las personas trans no tendrán que pasar por la reconstrucción de sus cuerpos para adecuarlos a los parámetros de su sexo. No harán falta las vaginoplastias como carta de identidad para ser mujer, ni las faloplastias para hacer crecer los penes. No hará falta un informe psiquiátrico que certifique que no están de la cabeza. Se adecuarán a lo que dice desde hace años Amnistía Internacional y todas las asociaciones LGTBI del planeta. Por lo pronto, la campaña para este año del Orgullo rinde homenaje a Marsha P. Johnson, mujer trans racializada, una de las cabezas pensantes y artífices de las revueltas de Stonewall, Nueva York, germen de estas celebraciones del orgullo de ahora. Hagamos memoria, rindamos culto a nuestras luchadoras y defendamos el derecho de cada uno de nosotros a ser las personas que somos, no las que otros quieren que seamos. Derecho a ser. Qué bien suena.
Celia Blanco. Con todos dentro.
Hola Patillas, ¿cómo estás?
Hola Celia.
¿Todo bien?
Sí, de verano.
¿Tu nueva normalidad cómo está siendo?
Pues igual que, bueno, no sé, igual que cuando no lo había, no sé, tampoco salgo mucho, pero no tengo diferencias.
Bueno, sí, que es verdad que muchos de nuestros bares están cerrados, como no gustaba...
No me dejan bailar, no me gusta bailar, y como no puedo ir a bailar a garitos, pues no, es lo que más he hecho. Eso y jugar al fútbol con los colegas.
Bueno, pues venga, vamos a dar un repasito a las noticias que me traes que tienen que ver con el sexo, que de eso vamos. Y yo tengo una cosa que contarte al final.
Vale.
Así que te lo digo por si tienes que restringir alguna de las tuyas.
No, espero que no. Mira, hemos terminado los 100 días del estado de alarma, ¿vale? Y entonces la Policía Nacional... Más concretamente, su unidad especializada en violencia de género ha hecho públicos los datos referentes a este tema durante este periodo. Han realizado 8.790 detenciones.
No está mal.
Han tramitado un total de 8.412 denuncias.
O sea, muchas de las mujeres que estaban en esos actos violentos al final no presentaron denuncia.
Algunas, sí. Y luego... han mantenido contactos con víctimas de 245.000 contactos. No significa que todos sean con todas distintas. Hay veces que con alguna habrán mantenido más de uno. Pero es un número fuerte, ¿eh? de llamadas, contactos de víctimas.
O sea, que han perseguido a 245.000
perseguido
víctimas. Bueno, me da igual. Vale. Han acosado, de alguna manera. ¿Han tenido contactos?
No. Porque vale. con algunas de estas cifras son con la misma persona varias veces. Entonces, pero han tenido 245.000 contactos para sopesar posibles casos de violencia.
Vale.
Y han realizado 70.000 controles en domicilios.
Eso es una barbaridad.
De esos contactos, 70.000 veces tuvieron que acudir a domicilio. Son unas cifras escalofriantes.
Son terribles.
Como para que haya un partido político muy representado en el Parlamento que quiera enmascarar esta violencia en otros.
Bueno, lo que pasa realmente es que hay algunas diputadas que lo que tienen son capaces de ponerse a gritar en el hemiciclo y de negar la evidencia. Según datos del Ministerio del Interior, las mujeres somos asesinadas en nuestra mayoría por hombres. Y eso, por eso existe la ley de violencia de género. Macarena Lona, no mienta, por favor.
Bueno, estamos en capilla ya del orgullo.
Sí.
Este año el orgullo pues va a ser distinto por la COVID-19. Pero bueno, ya se empiezan a ver calles y balcones engalanados. Y hay muchas noticias y todas las noticias que quedan son referentes a eso.
Venga, pues dale, deprisa.
Mira, Correos. Hablábamos hace poco que Correos había emitido por primera vez un sello conmemorativo con los colores de la bandera arcoíris.
Sí.
Bueno, esta campaña ha ido acompañada de la decoración con vinilos, con los colores LGTBI, obviamente.
Con los colores del arco iris.
De 9 buzones, de los 13.940 que hay en España, 5 vehículos de los 13.461 que tiene la flota, y una oficina, la del barrio de Chueca de Madrid, de las 2.393 que hay en el territorio.
Es decir, es casi irrisorio.
Sí,
o sea, no es que se hayan puesto como hicieron en otros países, porque así se ha celebrado en Reino Unido, y entonces todas las dependencias sí que fueron engalanadas.
Bien.
Sigue.
Y, sin embargo, pues eso, ha generado y se han escuchado quejas de que se han gastado el dinero en esto. Bueno, quejas de que provienen siempre del mismo sitio, sobre que si esto es un gasto superfluo, etcétera. Gasto que Correos ha detallado, diciendo lo que ha costado decorar cada buzón, cada coche y la oficina. Y ha hecho saber que ese gasto ha sido recuperado en las primeras 24 horas de venta de este sello del que te hablaba al principio y que ya hablamos en su día. Que ya es el segundo sello en récord de ventas en oficinas después de uno que hubo de Star Wars en 2017.
¡Qué bien!
Esto en cuanto a engalamiento de Correos. Vamos, instituciones. Bueno, pues la Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado querella contra José María González Kichi, alcalde de Cádiz, y contra Conrado Iscar, presidente de la Diputación de Valladolid, porque han colgado la bandera arcoiris en el balcón de sus respectivas sedes institucionales. Y es que hay una sentencia reciente del Supremo que prohíbe utilizar banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos.
Bueno, este tipo de asociaciones lo que hacen es entorpecer la justicia para poder ralentizar otros casos que normalmente suelen ser los más escandalosos de corrupción de determinados partidos. Y esa es su estrategia, ralentizar la justicia, porque esto no va a llegar a ningún puerto. Y no se preocupen, que si quitamos esa bandera, seguramente los gaditanos y seguramente los vallisoletanos engalarán sus casas. Y como tu casa la puedes poner como te dé la gana.
Pues eso. Y hablando de calles engalanadas, mira, en marzo, cuando toda España intentaba aplanar la curva del coronavirus, una señora, Carmen Romero, y más vecinas de Aguilar de la Frontera, una localidad cordobesa de 13.000 habitantes, se pusieron a coser mascarillas para colaborar en la lucha contra la COVID, y cuando esto ya no parecía necesario, ella y 12 vecinas más decidieron seguir tejiendo. Y en esta ocasión lo que han tejido es algo totalmente diferente y han terminado este pasado lunes de confeccionar una bandera hecha de ganchillo con los colores LGTBI con motivo de la celebración del orgullo. Mide más de 50 metros de largo y ahora cubre y da sombra una de las calles del municipio. Y su hijo Pablo, que es de La Rosa Z en Twitter, es el que ha viralizado esto y ha hecho que, bueno, que el tema haya tenido mucho, mucho tirón.
Bueno, tanto tirón que esas primeras cifras de las que no me hablabas, de 12 personas, creo que en esta, cuando escuchemos este audio, vamos a saber que estuvieron implicadas muchas más personas de esas 12. ¿Qué ha pasado lo que ha hecho Carmen?
Bueno, pues estamos aquí, mi madre Carmen y yo, que me llamo Pablo, Carmen Surena, concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Águila, porque nuestro pueblo, Águila de la Frontera, últimamente se ha visto con mucha repercusión a raíz de que ella, junto con otras 11 mujeres, han cosido una bandera con los colores del arco iris. Yo te quería preguntar por qué había elegido esos colores, si había sido simple casualidad, porque eran bonitos, o si hay alguna historia detrás.
Hombre, elegimos esos colores porque efectivamente eran los colores que utilizan el colectivo LGTBI. Y nosotros teníamos pensado hacer algo en relación a ese tema, a ese día. Habíamos pensado entordar una calle con los colores del arco iris, que tan bonitos son porque llaman mucho la atención, ¿no? Y bueno, antes del confinamiento esa era una de las ideas que habíamos manejado, ¿no? Cuando llega el confinamiento, pues no, hay gente que quiere participar, ayudar. Se ofrecen al ayuntamiento por diferentes causas, entre ellas para hacer mascarillas. Y hay ya tal cantidad de gente ayudando, individualmente, cofradías, asociaciones, tanto que hasta los hospitales decían que tenían que hacer, que crear un cauce para que eso pudiera, para que pudieran darle salida a todo aquello, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando la Asociación Polifibromialgia se ofrece a nosotros para hacer algo, porque ellas quieren ayudar. Entonces yo les digo que, bueno, que el tema de las mascarillas está superado, que si querían ayudarme a tejer la bandera LGTBI, porque de esa manera podíamos ayudar a llevar bien el confinamiento, porque ellas, hay muchas mujeres que saben hacer crochet, porque entre más personas podíamos participar en hacer algo bonito. Y finalmente pues me dicen que sí, que están dispuestas y que les encanta la idea, y nos ponemos manos a la obra.
¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Y han conseguido hacer un toldo para una de las calles del pueblo. Me parece una historia preciosa. Mira, ¿cómo vas a llevar tú esto del verano? Porque tú eres bastante caluroso.
Pues hasta que no me pueda remojar un poco mal, sí.
Oye, ¿tú sabes cómo explicaban en la antigua Roma lo que era el verano?
Ni idea.
¿Tú sabes un...? Sí, pero hay una cosa que seguro que has visto. ¿Tú sabes cuál es el rapto de Proserpina? Que es una obra de Bernini maravillosa.
Una escultura.
Una escultura, sí, ¿sabes cuál es?
Sí, te he visto a ti, que te gusta, y he visto fotos de ella. Pero...
Que se distinguen los dedos metidos en la carne del muslo de Proserpina. Bueno, pues realmente, a los romanos, gracias a Niké de Samotracia, que es una mujer que está en Twitter, que me ha encantado, ella cuenta la historia, y es que realmente Proserpina era hija de Ceres, y Ceres era la que daba fertilidad a la tierra. Entonces, cuando raptaron a Proserpina, la madre cogió y decidió encerrarse, y por eso toda la tierra se empezó a quedar yerma y estéril. Y entonces Júpiter se mosqueó y dijo que si Proserpina había sido secuestrada, como había sido secuestrada, creo que no recuerdo exactamente quién secuestra a Proserpina, que tenían que llegar a un acuerdo. Y entonces al acuerdo al que llegaron era que durante un tercio del año Proserpina estaría con su secuestrador, y durante ese tercio la madre Ceres haría que la tierra estuviese en sequía por los efectos del calor, pero después volvería al ciclo de naturaleza. Pues así explicaban en el colegio romano por qué llegaba el verano.
Muy bonito.
¿Has visto? A mí es que es mi estación preferida. Todo lo bueno me ocurre en verano. Yo dijese de repente que vamos a hablar de Skirt, seguramente la mayoría pensaría que tenemos ahora un tema de pornografía, porque ha sido precisamente la pornografía lo que ha sobredimensionado, o por lo menos ha publicitado o ha dado conocimiento de lo que es el Skirt. Sin embargo,
A mí me apetecía saber muchísimo más del tema y para eso he recurrido a una verdadera profesional. ¿Quién? Pues Miriam Al-Adib, porque ella es ginecóloga, obstetra y profesora del máster de sexología de la Universidad de Extremadura. Muy buenas, Miriam.
Hola, ¿qué tal?
Hablaba de Skirt y ya decía que la mayoría de la gente lo había conocido por la pornografía, ¿no es así?
Sí, se ha popularizado mucho a través de la pornografía. Antes se conocía muy poquito y era un tema bastante tabú porque la mayoría de las mujeres pensaban que tenían un problema de incontinencia urinaria y era algo que se vivía con mucha vergüenza y apenas se hablaba de ello.
Porque vamos a empezar porque hay también un poco de confusión con los términos, ¿no? Cuando hablamos de Skirt, ¿estamos hablando siempre de eyaculación femenina? ¿Es lo mismo el Skirt que la eyaculación femenina?
Bueno, actualmente se ha hecho una división entre lo que sería eyaculación femenina, squirting. Esta división se hace para entender un poco los conceptos, ¿no? De dónde viene cada emisión, ¿no? De líquidos. Una sería la incontinencia urinaria, pero no es lo mismo que el squirting, ni tampoco es lo mismo que la eyaculación femenina. Esas son las tres posibles emisiones de líquidos durante la relación sexual. Y cada una tiene una fisiología diferente, no tiene
pues,
nada que ver.
Vamos a ir una a una, si te parece, ¿vale? ¿Por dónde crees que deberíamos empezar para entenderlo realmente bien?
Pues empezaríamos, si quieres, por la eyaculación femenina y luego hablamos del squirting.
Venga.
Hablamos de
y luego incontinencia urinaria. Venga, empecemos por la eyaculación femenina. Cuéntame exactamente qué es la eyaculación femenina.
Bueno, la eyaculación femenina es un fluido lechoso o transparente, abundante, profuso, que viene precisamente de las glándulas de Schenck. Pero no es un chorro, no es el squirting, sin embargo es un chorro, una emisión de literal, porque squirt significa chorro en inglés, ¿no? En este caso no es un chorro como tal, sino una lubricación abundante que viene de las glándulas de Schenck. Así que eso lo tenemos todas las mujeres, lo que pasa es que en algunas es mucho más aparente ese tipo de lubricación y más llamativa, ¿no? Concretamente las glándulas de Schenck están, si abrimos los labios, tengo esto, pero es que aquí es difícil explicar, porque bueno, tengo que hacerme de otra maquetita para estas cosas. Si abrimos los labios menores, todo lo que ves ahí en toda esa zona que delimita el final de ambos labios menores, todo eso se llama vestíbulo, ese sería el vestíbulo vaginal. Y dentro de esa zona que llamamos vestíbulo tenemos dos orificios, el que donde desemboca la uretra y donde desemboca la vagina. Que bueno, por si acaso, por si hay alguien que todavía no tenga claro qué es vagina, vulva es esto, lo que vemos por fuera, sin embargo vagina es un tubo, este tubo elástico que si seguimos para arriba nos encontramos con el útero. Delante de ese orificio que sería la vagina tendremos este orificio que es la uretra. Ese orificio no es distensible, no es como la vagina que es un canal distensible. Si siguiéramos para arriba encontramos la vejiga urinaria y si seguimos para arriba uréteres, riñones. Es decir, decimos sistema génito urinario muchas veces englobando en realidad dos sistemas. Lo que pasa es que como acaban tan cerquita... se confunden, ¿no? Pero una cosa es sistema urinario y otra cosa es aparato reproductor. Pues bien, la desembocadura de ambos sistemas está muy cerquita, que sería el orificio de la vagina y el de la uretra, ¿de acuerdo? El de la uretra, si estamos tumbadas, pues más hacia adelante, delante sería la parte, bueno, la barriguita y todo esto, y detrás la espalda, ¿no? Pues más delante estaría la uretra y detrás estaría la vagina. Entre uretra y vagina, entre estos dos conductos, nos encontramos las glándulas de Schenck, ¿vale? Que estarían dentro, o sea, entre esos dos orificios, por dentro, estarían las glándulas de Schenck. Y esas glándulas vierten su contenido hacia el vestíbulo, esa zona que encontramos esos dos orificios, el de la uretra y el de la vagina. Por lo tanto, lubrican, digamos, la última porción, tanto de uretra como vagina.
Pero era algo que tú también contabas. Hay determinadas mujeres que precisamente esa lubricación es excesiva, de forma que pueden empapar las camas e incluso en algunos casos cuentan que necesitan poner empapadores de la lubricación que son capaces de generar. ¿Eso sucede?
Bueno, eso ocurre más con el squirting, que es lo que... estamos ahora en la eyaculación femenina, que es sí que es cierto que puede ser muy profusa, pero realmente eso de un chorro, de esa emisión tan grande...
No, te estoy hablando de chorro. Te estoy hablando de empapar la cama. Yo no te estoy hablando de chorro. Has explicado muy bien que el squirting es precisamente en chorro,
sí,
pero que la lubricación... No tiene esa espectacularidad, por así decirlo. Es una lubricación que puede ser más o menos excesiva. Pero yo te puedo asegurar que yo he tenido un testimonio de una señora que no tenía squirting y que reconocía que tenía empapadores en su cama.
Sí, sí, puede pasar.
Entonces, no tenemos mucha... O sea, igual que si sabemos que los hombres eyaculan, no sabemos, no tenemos tan claro que nosotras también podemos eyacular.
Es un tema ya, aquí estás metiéndote en un tema cuantitativo, ¿vale? Cualitativamente todas las mujeres tenemos esa eyaculación, ¿no? De las glándulas de Schenck. Lo que pasa que, bueno, ¿a qué llamamos exactamente eyaculación? ¿A partir de cierta cantidad que empapes o de
una... O puede ser en cualquier situación, claro.
Cuantitativo, ¿vale? Cualitativamente siempre hay una secreción de las glándulas de Schenck, lo que pasa que en algunas mujeres es muchísimo más profusa y sobre todo es más abundante cuando se estimula la cara anterior de la vagina. ¿Por qué? Porque como te he dicho, entre esos dos canales, el de la uretra y el de la vagina, todas las glándulas de Schenck, si tú introduces el dedo en la vagina y estimulas la cara anterior, eso que llamamos punto G, ¿vale? Sí. Ese masaje ahí realmente estás masajeando las glándulas de Schenck.
Uh-huh.
Claro, puede ser que produzcan más cantidad y eso sale al vestíbulo, ¿no? A esa zona pegando entre la uretra y la vagina, ¿vale? Entonces lubrica toda la última porción de tanto de uretra como de vagina.
Squirting. Lo vemos en el porno, es lo que más se lo ha popularizado. Pero hay también señoras que no se dedican al porno que tienen squirting. Cuéntame exactamente qué líquido es el del squirting y de dónde viene.
Bueno, el líquido del squirting viene de la vejiga urinaria, pero no es la orina típica que todo el mundo entiende que es orina. No es una incontinencia urinaria, ¿vale? Es otra cosa. El squirting, bueno, en un trabajo que hay publicado... se hizo el experimento siguiente. Mujeres que tenían squirting, primero orinaban, comprobaban ecográficamente que esa vejiga urinaria estaba vacía, después hacían la estimulación sexual y justo antes del squirting, en la ecografía veían que se había llenado rápidamente la vejiga urinaria. Y después del squirting ya no había nada en la vejiga urinaria. Por lo tanto, se sabe que viene... de la vejiga urinaria. ¿Qué ocurre en estas mujeres? Porque, claro, habían orinado previamente, esa vejiga estaba vacía. Pues por el motivo que sea, que no se sabe todavía por qué,
uh-huh.
Cuando llegan a esa excitación máxima, hacen una hiperfiltración rápida en los riñones y llega rápido la orina a la vejiga urinaria. Pero, claro, es como se ha filtrado tan rápido, no es la orina como tal. Amarilla.
No es tan densa, amarilla y con tantos elementos. Demostrado que no es orina. Sin embargo, sí hay mujeres que tienen incontinencia urinaria y es precisamente también en ese mismo momento, en el del máximo placer, cuando tienen esa incontinencia, Miriam, como para que pudiese suceder también.
No, la incontinencia urinaria... ocurriría porque el suelo pélvico, digamos, tiene una hipotonía, ¿no? Ese suelo pélvico y entonces simplemente con la penetración, pues el movimiento de todo el suelo pélvico, pues puede favorecer la expulsión de orina, pero tú ves claramente que es orina.
¿La eyaculación y el squirting se puede provocar? Porque tú me has descrito exactamente un movimiento, has descrito cómo meter los dedos dentro de la vagina, ¿no? frotar hacia arriba y dar en la parte anterior, que sería en el punto, lo que llamamos punto G, y que eso, me hablabas, eso provocaba. ¿Tanto en la eyaculación como en el squirting sucede así?
La eyaculación siempre va a estar presente de alguna manera. Lo que pasa que, bueno, otra cosa es que queramos que sea más cuantitativamente mayor, y esto, bueno, pues también depende de las características de personales de cada cual, ¿no? Claro. No solamente de la, el grado de excitación, y eso no tiene por qué ir asociado, ¿vale? Se puede lubricar muchísimo o a lo mejor muy poco y a igualdad de excitación sexual. No se trata de un medidor de más lubricación, más placer. No tiene nada que ver, ¿vale? Evidentemente, si la hay, es porque hay placer, ¿no? Mm. No porque lubrique más, no porque tenga más eyaculación, es que me lo paso mejor que si menos. Esto no mide el placer, no sirve para eso. Sí se puede provocar, se puede intensificar, sobre todo cuando se masajea la parte esa, la cara anterior de la vagina, y luego el squirting, normalmente, depende de cada mujer. Porque sí que es cierto que normalmente es en la cara anterior de la vagina también, pero no se trata de una técnica y que valga para todo el mundo. Yo siempre digo que es que pasamos a veces, nos polarizamos, ¿no? Porque hay veces que, o sea, que yo he visto mujeres con vergüenza porque les sale esto de forma natural y espontánea, encontrando ahora con el caso contrario extremo, de decir, es que a mí no me sale. Oye, esto no va de cuánto me lo paso, esto va de pasarlo bien, ¿no? Y eso siempre me gusta dejarlo claro, que no pasemos ahora al otro extremo y pensar que si no lo consigo, pues me está faltando algo. No tiene por qué pasarlo menos bien por el hecho de no tener esta emisión. Y eso siempre me gusta recalcarlo, ¿no?
Hay que ver porque qué poco sabemos de todo esto, ¿no, Miriam?
Sí, se sabe poco.
¿Por qué crees que la eyaculación femenina ha estado tan callada? Porque la eyaculación masculina no ocurre, ni muchísimo menos.
Bueno, quizás porque dentro de la relación coital clásica pene-vagina, pues digamos que ya una vez eyaculado el hombre ya ha terminado. Hay esa relación tan, tan estrecha con que ya he lubricado y ha terminado. Me explico, como esto, la visión de la sexualidad es tan coitocentrista y tan pene-vagina y ya termina la eyaculación y aquí se ha acabado todo, quizás por eso no se ha tenido muy en cuenta estudiar todos estos fenómenos, y aparte de que las mismas mujeres que tenían squirting pues lo vivían con vergüenza. De hecho, del mundo científico muchas veces se ha hablado de esto como si fuera realmente una verdadera incontinencia urinaria, ¿no? El squirting, en realidad.
Bueno, yo me vas a dejar que recomiendo una cosa, y es que si alguien está mínimamente interesado en saber un poquito más sobre todo este entramado vaginal al que nos referimos, le recomiendo tu libro Hablemos de Vaginas, donde haces un verdadero repaso a todas las partes de la vagina, a todas las estimulaciones posibles, a todo lo que significa tener una vagina. Pues, así que, Miriam Aladib, ha sido un verdadero placer, ginecóloga, obstetra y profesora de máster de sexología. Y muchísimas gracias, porque así por lo menos aprendemos un poquito más de, según la RAE, squirt, según la mayoría, squirting, y de lo que es la sexualidad femenina al fin y al cabo. Gracias, Miriam, de verdad.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
las cosas que están pasando desde que la hecatombe aconteció es que pasamos muchísimo más tiempo también en casa. Estamos empezando a jugar mucho más también con los individuos con los que vivimos. Y una de las cuestiones o posibilidades que más nos apetecen son los juegos de mesa. ¿Y si unimos juegos de mesa, sexo, ganas y posibilidades? Pues lo que nos sale es una conversación con nuestro siguiente invitado. Muchísimas gracias, Víctor Pérez, por estar con nosotros.
Hola, Celia, a ti, muchas gracias a ti.
Tú has vuelto a inventarte un juego de mesa que tiene mucho que ver con el sexo.
Ya hablamos hace unos meses cuando sacamos el primero, cuando sacamos Sex Game, y la verdad es que, o sea, fue increíble la aceptación que tuvo, la gente diciéndonos que le había encantado, que bueno, la recaudación que conseguimos fue increíble, no esperábamos tanto ni de lejos. Y digamos que hemos tenido tiempo para pensar, para trabajar esta cuarentena. Y hemos creado un nuevo concepto, ¿no? Digamos que la esencia es un poco la misma, romper la rutina y buscar pasar más tiempo de calidad y sexualizar ese tiempo en pareja, pero con un concepto distinto.
Además es muy curioso porque lo que sí que a mí me gustaría mucho saber si la cuarentena es un buen momento para desarrollar ideas que tengan que ver con el sexo. Dime, Víctor.
A ver, yo creo que cualquier momento es un buen momento para investigar y para, bueno, al final nunca sabes qué es lo que te... Si hay algo que no lo has probado, no sabes ni si te va a gustar, si no te va a gustar. Entonces yo creo que probar es siempre un buen momento, ¿no?, para hacerlo. La cuarentena, pues, a ver, también depende de la persona, ¿no? Hay gente que la cuarentena afecta de una manera, de otra, pero yo creo que un juego como ABC Sex o como Sex Game o como las cosas que intentamos proponer nosotros siempre son buenas porque al final te estimulan a probar cosas nuevas. Entonces, yo creo que siempre...
Esta vez se llama Coupletition, ¿no?
Bueno, Coupletition, digamos que es la marca, por decirlo de alguna manera. Entonces, el primer juego fue Sex Game.
Sex Game.
Uh-huh. Y este es ABC Sex. Porque, bueno...
ABC Sex. O sea, sí. Coupletition sois vosotros y entonces ahora es ABC Sex, ¿no?
Correcto.
Una de las cosas que siempre, cuando la otra vez que hablamos y esta vez, nosotros siempre tenemos muy en cuenta que vosotros lo que queréis es romper con la rutina, porque la rutina es uno de los venenos, ¿no?, de las relaciones en pareja. ¿Con qué pruebas me vas a seducir en esta ocasión?
Bueno, pues digamos que obviamente no queríamos hacer exactamente lo mismo. Es decir, como te decía, la esencia sí que queremos que sea la misma, que sea... No queremos un juego... Normalmente cuando describimos un juego de mesa pensamos en un juego que se abre, se juega esa misma noche o esa misma tarde y luego se cierra y ya está. Entonces nosotros, esa no es la idea que teníamos en mente. Nosotros buscamos hacer experiencias que duren varios días. Sex Game duraba mínimo 15 días. Esta garantizamos entre 20 y 60 días de juego.
¡Wow!
Sí, digamos que...
Estamos hablando de que una pareja, si se pone a jugar con vosotros, también se plantea que durante un tiempo va a tener que cuidar su relación, porque al fin y al cabo es un juego de una relación.
Exacto, esa es la idea, que nosotros siempre ponemos un premio o un castigo en nuestros juegos, es decir, para que tú tengas algo que ganar, más el premio que el castigo, pero bueno, intentamos que los jugadores estén involucrados en el juego. Para que haya una motivación, para que haya, bueno, más ganas de ganar,
¿qué?
Obviamente.
Pues dime, y... ¿qué es un regalo? Cuéntame qué puede ser el regalo que puedo obtener. Dime un regalo.
Bueno, eso siempre lo dejamos a libre elección de los jugadores, porque al final, si nosotros propusiéramos algo, puede significar puede ser muy motivante para una pareja, pero puede no serlo para otra. Entonces, es una cosa que se decide también, a lo mejor hay algo que no quiere hacer algún integrante de la pareja. Entonces, para no entrar ahí, nosotros lo que hacemos es que el primer paso siempre es se habla en pareja y se decide que yo consideraría un premio suficientemente motivante o que yo consideraría un castigo suficientemente motivante como para no perder, y a partir de ahí se empieza a jugar.
Vamos a ordenar esto un poco. Yo llevo 15 años con mi pareja. Imagínate hasta dónde tengo la rutina. Me puede desbordar en estos momentos.
Imagino.
Entonces yo cojo y me meto y me voy a jugar con ABC Sex con vosotros. Y lo primero que tengo que hacer es dejar muy claro a mi pareja cuál va a ser el premio después de esta partida que me dices puede durar hasta 60 días, me has dicho.
Correcto, de 20 a 60 días. Digamos que el juego tiene tres dificultades, por decirlo de alguna manera, para parejas que a lo mejor que se lo quieren tomar con más calma o para parejas que dicen no, yo quiero ir a saco. Entonces, dependiendo de la dificultad que escojas, tienes más tiempo, tienes más, digamos, comodines para algunas pruebas, por ejemplo, que te quieras saltar. Y eso, y pueden llegar a ser 60 días. No significa que vayas a jugar cada día durante 60 días, porque no hay 60 pruebas. Ahí son 26. Pero sí que tienes ese tiempo, digamos, para tú distribuírtelas y para...
Las puedes repartir.
El reto. Correcto.
Las puedes repartir. Vale, dime una prueba en la que tenga que coger y medirme con mi propia pareja.
Una prueba, por ejemplo, como la otra vez intentamos no desvelar, digamos, todas las pruebas, porque es un poco la gracia, pero sí.
Pero
sí,
una me la tienes que
decir. Sí, sí. Por ejemplo, lo que hemos intentado es que haya mucha variedad, o sea, te explico un poco primero cómo funciona. Son 26 pruebas, ¿vale? Una por cada letra del abecedario, de ahí ABCsex. Entonces, son términos sexuales que explican pues conceptos muy variados. Hay conceptos que son como curiosidades que a lo mejor gente no conoce, como por ejemplo el New Time Mori o el efecto Coolidge. Cosas que a lo mejor nosotros consideramos que son un pelín más atrevidas o que la gente le puede dar un poco más de pudor. Entonces, hacemos que la gente, pues, bueno, obviamente dependerá de las personas, ¿no? Pero bueno, que la gente se inicie o que la gente pruebe cosas o cosas que ya ha hecho pero las haga de forma distinta. Y luego, pues, cosas a lo mejor más divertidas como hay una prueba, por ejemplo, que nos gusta destacar mucho porque a la gente le ha gustado mucho cuando lo hemos enseñado, las sexólogas a las que lo hemos enviado, que es el Glory Hall, que siempre se habla, pero nunca se ha hecho en casa, ¿no? Entonces, no vamos a hacer que la gente haga agujeros en la pared o en la puerta, pero sí que proponemos algunas ideas de cómo simular esta práctica.
¡Wow! Un glory hole. Voy a explicar lo que es un glory hole. Un glory hole es simplemente un agujero por el que se mete el pene y al otro lado, quien adula, cuida y mima ese pene, se supone que es alguien que tú no sabes quién es porque está precisamente tapado. Esto suele estar en los sitios de intercambio de parejas, precisamente para que disfrutes nada más. Oye,
correcto.
Víctor, me dices... las pruebas que le has enviado a las sexólogas. Vamos a recalcar una de las grandes características de vuestros juegos, es que esto no son juegos que os habéis inventado un grupo de colegas. Sí es, pero habéis pedido ayuda.
Exacto. Sí, digamos que intentamos... obviamente yo no tengo formación de sexólogo ni nada, yo tengo formación en otros aspectos, pero siempre intento, o cuando hacemos algo, intentamos hablar de lo que sabemos, ¿no? Entonces, si hay algo que no sabemos, sí. Afortunadamente, a raíz del primer juego, hay muchas sexólogas que se han interesado en los juegos, que se han interesado en el proyecto, y nos tienden una mano y nos ayudan y nos explican, oye, esto yo lo haría de otra manera, o esto incorporaría esto porque a las parejas les funciona mejor. Entonces, digamos que este segundo juego sí que aún más que el primero ha tenido un soporte en este aspecto que considero muy importante.
Hablábamos solamente de las parejas de largo recorrido y esa rutina en la que podemos estar, pero a mí simplemente se me estaba ocurriendo que si yo ahora mismo empezase con una pareja, pocas cosas tan divertidas como ponerlo a prueba.
Correcto, también, esta es una cosa que también nos dicen mucho, que es en plan, tiene que ser una pareja, digamos, de mucho tiempo. A ver, al final no olvidemos que es un juego, no es una terapia de pareja. Es decir, nosotros decimos que obviamente trae unos beneficios jugar este tipo de juegos y romper la rutina y digamos, sexualizar el tiempo en pareja. Obviamente todo esto trae unos beneficios que pueden ayudar, pero no olvidemos que es un juego y que al final tú puedes jugar con quien tú quieras.
Bueno, pues me está picando tanto el gusanillo, Víctor, que quiero tener ese juego. ¿Cómo puedo conseguirlo?
Pues estás de suerte porque, como te digo, acabamos de lanzarlo. Entonces, igual que hicimos con el primero, estamos haciendo una campaña de preventa mediante Verkami, que es una campaña, es una plataforma de crowdfunding. Y lo tenemos ahí puesto hasta dentro de 2-3 semanas, si no me equivoco. y lo puedes conseguir hasta mitad de precio. Estamos haciendo las reservas, digamos, por ahí para, bueno, para saber un poco la aceptación que tiene. La aceptación de momento está siendo increíble. O sea, los primeros días fueron...
Se está poniendo de moda, Víctor. Se está poniendo un poquito de moda porque en los foros y en donde hablamos gente de sexo, empezamos a hacernos bromas con vuestras pruebas.
¿Sí?
Como de lanzar. ¿Vale? Como de...
Me alegro.
Entonces, te quiero decir, o sea, y es verdad que por lo menos donde yo lo estoy viendo, lo estamos usando como arma arrojadiza con perfectos desconocidos. O sea que...
Pues me alegro que...
Puedes jugar aunque no tengas una pareja estable, sino que quieras jugar con esa persona.
No, claro, al final es como si como tú sientas con esa persona, con esa pareja sexual, con eso, con, es decir, obviamente vuestros juegos sí que tienen un punto extra si hay una complicidad, si no es una persona que acabas de conocer esa noche, obviamente, o es esa semana, pero obviamente al final esto es para que los jugadores disfruten con quién y como ellos quieran.
Nos lanzamos a Berkami y ahora mismo el precio con esa bonita rebaja se queda en...
Son 18 euros con impuesto en casa, envío, impuestos incluidos y todo incluido.
Una fantástica posibilidad para este verano que se augura un poco complicado.
Un poco calmado en casa. Pues mira, son 60 días, te cubres todo el verano. Si te lo tomas con calma.
Te cubres todo el verano. Oye, Víctor, muchísimas gracias por hacer juegos de mesa, muchísimas gracias por ponernos pruebas, muchísimas gracias por hacernos reír también con todas estas cosas. Y yo solamente puedo auguraros y desearos que a veces Sex sea el juego de este veraneo.
Pues muchísimas gracias, Celia. Ojalá sea así.
Un abrazo muy fuerte y ojalá empiecen a llamarnos y empiecen a tontearnos contándome todas esas cositas que se pueden hacer con vuestro bonito juego. Muchísimas gracias, Peter Pérez, por hacer todas estas cosas.
Gracias a ti.
Contodoscentro.com.
Si alguna vez huí de mi vida contigo, perdóname, cariño, estaba distraída, no veía color.
Tienes una cuenta pendiente y lo sabes. La tienes porque vuelves a masturbarte imaginándola entre tus piernas, como hacías hace años cuando apenas os cruzasteis. Celebraste entre tus dedos la epicidad del onanismo, haciendo que el recuerdo de la forma de su boca te persiguiera entre sueños. Os conocéis hace tantos años que os cuesta repasarlos. Entonces pasasteis de puntillas y ahora, en mitad de la hecatombe, taconeáis sobre el escenario.
Demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando.
¿Cómo lo vas a hacer para no meterte en su cama? ¿Será suficiente con que le recomiendes sanidad? Tienes una cuenta pendiente y lo sabes, porque os buscáis para sentiros cerca a pesar de que con el paso de los años dejasteis claro querer estar lejos. Pero te gusta que te lleve al límite, que se exhiba, que suelte lo que quiera que se le pase por la cabeza para que a ti te llegue, aunque sea el rumor de su última escandalera. ¿Cómo saldarás tu cuenta pendiente? ¿Cómo tranquilizar las ganas que le tienes? ¿Cómo no sucumbir al montón de planes que se te agolpan en la cabeza cada vez que alguien dice su nombre? Tienes una cuenta pendiente y lo sabes.
Soy yo. Deja que esta vez te hable con mi valor. Sí, siempre te he fallado, si lo has necesitado. Sí,
sí. Disculpen esta intromisión rápida y que espero que no sea muy larga, en la que yo quiero agradecerle a Álvaro
su compromiso con todos dentro. Álvaro es uno de los productores que todos los meses ingresa una cantidad más que respetable como productor de este programa. Lo que tú haces, Álvaro, nos permite seguir adelante. Lo que tú haces, Álvaro, hace que yo me sienta un poco más protegida, porque a veces también me siento muy sola. Muchísimas gracias, Álvaro, por hacerlo. No digo tu apellido porque sé que en el caso de situaciones de sexo hay gente a quien le incomoda. Pero espero, Álvaro, que quieras desayunar conmigo y que hablemos de todo lo que surja o de algo más. Muchas gracias, Álvaro, por ser tan generoso y por hacer que la vida y el sexo sean infinitamente mejores con todos dentro.
Me sigues gustando,
te sigo soñando.
Síguenos en redes sociales @contodosdentro.